El domingo pasado dedicábamos este programa a los orígenes de la psicología científica española y nos centrábamos en la figura de Luis Simarro, primer catedrático español de psicología experimental. Dos especialistas en historia de la psicología, los profesores Elio Carpintero de la Universidad Complutense de Madrid y Enrique Lafuente de la UNED, comentaban cómo esa cátedra que ocupó Simarro en 1902 significó el reconocimiento oficial y académico de la psicología como ciencia en España. Una ciencia que se expandía por Europa y América desde finales del siglo XIX y que tenía un marcado carácter aplicado al ámbito educativo y al ámbito del trabajo donde nos vamos a centrar hoy. Para seguir hoy hablando de los orígenes de la psicología aplicada y más en concreto de la psicología industrial, contamos esta tarde con Fania Herrero, profesora de Historia de la Psicología de la UNED. Buenas tardes, Fania.
Buenas tardes, María.
Bueno, Fania Herrero forma parte de un grupo de investigación que desde hace años está trabajando en estudios relacionados con aspectos históricos de la psicología aplicada, tanto en España como en Europa y en América. Cuéntanos cuáles son vuestros intereses más en concreto, Fania, en este grupo de investigación.
Bueno, tú lo has introducido muy bien. En la última década, que es en la que yo llevo colaborando con el grupo dirigido por Elio Carpintero de la Universidad Complutense y compuesto por los miembros del equipo docente de Historia de la Psicología de la UNED y algunos miembros de las universidades, muy específicamente se pueden mencionar la Universidad de Valencia y sus históricos de la psicología, sus historiadores de la psicología, pues venimos sobre todo prestando atención a un terreno que era prácticamente desconocido, era un terreno muy poco estudiado, que era el de la historia de la psicología en España, y visto que la historia de la psicología en España tiene unos intereses, está muy centrado alrededor de los temas aplicados, hemos ido ampliando en los últimos años los estudios a el interés por la psicología aplicada en general, en Europa, muy concretamente por su directa incidencia en la psicología española y en todo el mundo.
Que en sus orígenes estuvo aplicada sobre todo al mundo del trabajo y de la educación.
Sí, la verdad es que sí.
Entonces hoy nos vamos a centrar en los orígenes de la psicología industrial, en los orígenes de la psicología aplicada al mundo del trabajo.
Exacto.
Porque tiene un interés especial para los historiadores.
Pues sí.
Bueno, pues podríamos empezar situándonos cuándo fue, o se puede hablar de un momento concreto de cuándo surgió la psicología industrial.
La psicología industrial como tal, se le pueden poner distintas fechas según lo que se considere psicología industrial y según el país y distintos grados de desarrollo histórico, social, industrial en cada país, si mencionamos un par de antecedentes históricos, que además a mí el de Huarte de San Juan me encanta decirlo, porque para eso es un médico español, con una obra que es absolutamente pionera y absolutamente adelantada a su tiempo, del tiempo del Renacimiento, el conocido Examen de Ingenios para las Ciencias, donde Huarte hace un estudio profesiográfico de las aptitudes necesarias para cada tipo de profesión y también de cómo se debe seleccionar o cómo se debe orientar a cada sujeto para que ocupe el tipo de trabajo que le es con natural, por decirlo así. Después de esto, uno no se puede dejar de mencionar realmente al médico italiano Bernardino Ramazzini, que publica en el año 1700 el libro de las enfermedades de los artesanos. Está considerado el pionero de lo que se llama higiene del trabajo, ¿no? o higiene industrial, que se llamaría posteriormente. Pero vamos, realmente la psicología industrial empieza en el siglo XX, con lo que se llama la segunda industrialización en Estados Unidos, ¿no? Ahora, probablemente empieza con la obra de Frederick Taylor, que esta obra se puede considerar psicología, pues es un poquito complicado, pero que de esta obra de Frederick Taylor procede probablemente todo el desarrollo posterior de la psicología industrial, pues es muy probable, ¿no? Aunque sea en su contra, ¿no? Aunque sea procede de ella, aunque sea por oposición a ella, ¿no?
Bien, pues entonces hay que centrarse un poquito en Frederick Taylor, ¿no?
Sí, exactamente.
¿Quién era? ¿Cuándo surgió esta organización o estas propuestas de Taylor para organizar de una forma científica el trabajo? Claro, lo que él propugnaba, ¿no?
Exactamente, sí, sí. Frederick Winslow Taylor nació en 1856 en Estados Unidos y, bueno, comenzó a trabajar en un taller de muy joven, aunque luego se haría estudios de ingeniería. Y en este taller empieza a observar inmediatamente cómo se desarrolla cada trabajo, cada tarea, y le da por estudiar la cantidad de tiempo y de movimientos innecesarios, es decir, de esfuerzo innecesario que se pierde, y la cantidad de tiempo que se pierde en el desarrollo de estos trabajos. Se le ocurre una manera de organizar el trabajo antes de realizarlo, no dejar nada libre albedrío del trabajador, no hacer las cosas por ensayo y error, sino estudiar cada uno de los movimientos para sacar el máximo provecho, eliminar lo que no interesa, y realiza una propuesta a los directivos de la empresa donde trabaja, que inmediatamente le cambian de puesto, le ponen a organizar la empresa y realiza en el primer lugar lo que le llevó a desarrollar lo que se conoce como la organización científica del trabajo, ya en principios más establecidos, más sistematizados, también conocida como ciencia de la eficiencia, con un primer estudio donde se elegía a dos trabajadores muy dotados físicamente, muy muy fuertes, y se les exigía durante un periodo de unas semanas que hicieran todo el esfuerzo posible y que trabajaran lo mejor que supieran. Durante este tiempo, Taylor anotó cada uno de sus movimientos y el tiempo que necesitaban para hacer cada una de las tareas, y elaboró a partir de ahí unas fichas donde se les decía a estos trabajadores absolutamente qué tenían que hacer en todo momento y lugar. No quedara absolutamente nada, insisto, que se le pudiera ocurrir al propio trabajador. Con esto consiguió que la producción era una tarea de transporte, en este caso, que el transporte ganara muchísima rapidez, el trabajo salía mucho más deprisa, y a cambio a estos sujetos se les subía, prácticamente se les duplicaba el sueldo, porque se les daba una prima por eficiencia en el trabajo, ¿no? A partir de aquí, pues solicitó la ayuda de matemáticos para elaborar lo que él llama lo que llamó el estándar de eficiencia, para hacer el cálculo matemático concreto preciso para cada una de las tareas en cada tipo de industria, para calcular cuál es el trabajo mínimo que debe realizar un trabajador correctamente organizado científicamente, y el sistema de primas que era conveniente, de incentivos económicos, que era conveniente que se aplicara para aumentar la producción una determinada proporción por encima de ese estándar, ¿no? Y bueno, esto, así surge
O sea, que el trabajador era prácticamente una máquina, ¿no?
El trabajador era absolutamente una máquina.
¿Y cuáles fueron las consecuencias de todo esto? ¿Cómo reaccionaron las organizaciones obreras, los sindicatos, ante todas estas medidas?
Si tenemos en cuenta que en una de las primeras empresas donde se aplicaron donde Taylor aplicó estos principios, en pocos meses, en cuanto se estuvo hecho el análisis de las distintas tareas y la distribución de los trabajos y la selección de los mejores trabajadores, se redujo la plantilla a un tercio de los trabajadores iniciales, o sea, pasó de 500 a 140 aproximadamente. E incluso, teniendo en cuenta que se estaba pagando a estos obreros casi un 60% más por sobreproducción, El ahorro de la empresa era considerable para obtener la misma producción. Pero claro, desde el punto de vista del sindicato esto es terrible. Y desde el punto de vista del propio obrero, que era seleccionado para quedarse, porque en cierta medida existía una conciencia de clase, ¿no? Por eso habían surgido las
aunque ganara mucho más, ¿no? Y aunque su nivel
aunque
económico,
mucho más.
El obrero seleccionado, evidentemente,
entonces el sistema
aumentaba.
Deja fuera a los más débiles. Uh-huh. A los trabajadores más débiles. Esto crea pues una bolsa de desempleo que trae consigo infinidad de problemas sociales, económicos, etcétera.
¿Y por parte de los patronos estas ideas fueron bien acogidas, supongo?
Pues en algunos casos mejor que en otros. Depende del tipo de empresa. En principio estos métodos empezaron a aplicar en las grandes empresas industriales con muchísimos empleados, donde eran mejor aceptadas. En otras, sin embargo, quizá no tan grandes, había pues una reticencia inicial, primero, a la supuesta cientificidad de una organización de unas tareas que se habían hecho toda la vida pues como, no sé, la vieja idea de que un empresario, un capataz, un directivo es una persona que ha nacido para mandar, no necesita que nadie venga a decirle cómo tiene que organizar el trabajo de sus empleados. Bueno, por otra parte, la desconfianza ante las cosas nuevas, ante la ciencia, por parte de muchos sectores, que es una cosa que ha existido siempre, y también, organizar el trabajo de esta manera implica un gasto inicial muy fuerte, porque hay que seleccionar a los obreros, eso tienen que ser personas especializadas, hay que estudiar cada tarea dentro de la empresa, hay que entrenar a los directivos, a los capataces, para que controlen todo el sistema del trabajo.
Claro, eso suponía un dinero que a lo mejor no se podía permitir más que las grandes empresas, o no sería la viabilidad.
Y había reticencias por parte de algunos empresarios, claro.
¿Estos principios de organización se aplicaban solo en las industrias, en las grandes empresas, en las cadenas de montaje, o también se aplicaban en otros ámbitos, en otros trabajos?
Pues sí, algunos de los discípulos, de los colaboradores de Taylor, aplicaron o estudiaron la posible aplicabilidad de estas teorías en otro tipo de empresas, aunque el caso más evidente, por lo menos en intención o más claro, es, no podemos dejar de nombrar al ingeniero francés Henri Fayol, que inventó o defendió lo que él llamaba, en un libro que se publicó en 1919, la administración industrial y general, que defendía lo que era la administración experimental o ciencia de la administración, que suponía, por lo menos como declaración, la organización de la actividad administrativa de la empresa, de las asociaciones e incluso de los estados, es decir, de todo tipo de actividad, que debía ser anterior, de hecho, y más general que el estudio de tiempos y movimientos, que es como se llamaban los primeros estudios de experiencias de Taylor, el estudio de tiempos y movimientos en la industria, que es, básicamente es esto, ¿no? No se ha estudiado la influencia real de la obra de Fayol en el desarrollo industrial europeo, pero sí que ha existido en Europa unos fuertes movimientos llamados de racionalización del trabajo, que sí que suponen una organización de actividades económicas por parte del Estado. Uh-huh. Eso puede que sea, es probable que sea una provenga de la influencia de estos principios.
Muy bien, y tanto Fayol como, hasta ahora hemos hablado de Taylor, y todas estas personas que se dedican a diseñar el trabajo de otra manera, a organizarlo de una forma científica, de una forma mucho más eficaz, parece que provienen del mundo de la ingeniería, ¿no? Son ingenieros.
Sí, sí.
Mientras tanto, los psicólogos, ¿qué hacían o qué decían?
Sí, bueno, los psicólogos, mientras tanto, estaban haciendo selección, básicamente. Vamos a ir un poquito por partes. Durante este tiempo, lo único que Taylor necesitaba y los tayloristas eran los estudios de los fisiólogos, que debían estudiar la fatiga, por ejemplo, en los distintos tipos de tareas y cómo evitarla, cambiando posiciones, la iluminación, el espacio disponible, el diseño de las máquinas. Para eso estaban los ingenieros, para diseñar la máquina que permitiera al trabajador ser más productivo, que le fuera más cómodo realizar la tarea y más rápidamente. Entonces, el fisiólogo estaba para decidir cuántas horas seguidas podía trabajar un trabajador haciendo ese determinado movimiento, si necesitaba alguna clase de pausa o hasta dónde eran capaces de exprimirlo de alguna manera, y los ingenieros estaban para diseñar máquinas que fuera posible manipular en una cadena, en una línea, ¿no?
Y los psicólogos seleccionaban al personal. Entonces, momento.
No, los psicólogos de hecho en buena medida estaban en los laboratorios estudiando los procesos de la selección y cómo funcionaban los principios psicológicos, pero la selección en sí generalmente la estaban haciendo los propios ingenieros, economistas, juristas y otra serie de gente. Ahora, pasa una cosa, llega la Primera Guerra Mundial. Llega 1914, entonces en Europa se produce un hecho muy muy importante, que es, se encarga a una serie de psicólogos, esta vez sí son psicólogos, que seleccionen a los mejores pilotos de aviación, a los mejores telegrafistas para la guerra, a los mejores soldados especializados dentro del ejército alemán. El ejército alemán pierde la guerra, pero aún así se considera todo un éxito. Los procesos de selección han sido muy 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 exitosos y se empieza a dar interés, o sea, a tomar interés en lo que están haciendo los psicólogos, que toman en cuenta cosas que no se tenían en cuenta dentro del taylorismo. Hay que decir que en los Estados Unidos, por ejemplo, lo que ocurre es que con la Guerra Mundial empieza a escasear la mano de obra especializada. Ya no es tan fácil. Es decir, de repente empieza a ser necesario de verdad seleccionar al obrero, no, a lo mejor no necesariamente más fuerte, sino probablemente más adaptable, más fácilmente adaptable a unas nuevas necesidades de reconstrucción rápida de una sociedad que está en cierto modo deshecha, ¿no? En Alemania pasa lo mismo. En Alemania podemos citar a Walter Mede, que fue director del Instituto de Psicotecnia Industrial de Berlín, o a Piorkowski, a Lippmann. En Francia podemos nombrar a Piegon, que es muy conocido, que dirigía el Instituto de Orientación Profesional. En Suiza, Edouard Claparet, que funda el Instituto Juan Jacobo Russo y además impulsa la creación de la Asociación Internacional de Psicología Aplicada, que bueno, es después de la guerra, teniendo en cuenta la situación de problemática política, de fronteras, de falta de comunicación, pues en los congresos que organiza esta Asociación de Psicología Aplicada Internacional, donde la presencia de la psicología industrial, sobre todo la parte de la selección y orientación profesional, que no es estrictamente psicología industrial, pero es de alguna forma una proto-psicología industrial, ¿no? Pues se da la gran difusión y se produce pues la comunicación entre distintos países y esto.
Entonces, Fanny Herrero, el desarrollo y la evolución de la psicología industrial está absolutamente marcada por los condicionantes históricos, políticos, económicos, sociales, ¿no?
Sí, sin duda.
Eso está claro.
Yo creo que sí, sí.
¿Hay algún hecho que dentro de la propia ciencia haya impulsado la evolución de esta especialidad?
Sí, bueno, claro, pasó una cosa. No sé si no sé hasta en qué medida es fortuita. Pero la cuestión es, una gran empresa de los Estados Unidos, la Western Electric Company, este es el hecho fundamental, pero el determinante de que se produjera un cambio de actitud en los estudios de psicología industrial. Probablemente de aquí parten lo primero que podemos llamar psicología industrial, no lo otro, una especie de tecnología previa, si queremos, una psicotecnia. Bueno, pues en la Western Electric Company, en su fábrica de Hawthorne, en Chicago, es una empresa, una planta con 30.000 empleados, su departamento de relaciones industriales decide hacer una serie de estudios sobre iluminación y la eficiencia en el trabajo, sobre el aumento de la producción y... O sea, eran unos estudios que ya se hacían con el...
Perdona, ¿en qué año estamos?
Estamos hablando de 1927.
Vale, vale.
Entonces, se encargó de este estudio sobre la iluminación, que insisto que eran estudios que se realizaban con frecuencia. El problema es que eran muy difíciles de cuantificar, en qué medida, qué cantidad de luz, en qué posición se influía, en qué clases de trabajo. En fin. Entonces, esta empresa, que era muy potente, encargó un estudio serio, muy, muy bien controlado en todas sus variables, a Elton Mayo, que dirigía el Instituto de Psicología Industrial de Harvard. Y los primeros resultados dejaron ver unos sucesos que llamaron la atención de todos, que voy a resumir porque es que son muy significativos. Para intentar cuantificar debidamente la influencia de la iluminación en la producción de los empleados, se seleccionó un grupo experimental y un grupo de control. En el grupo experimental se iba a ir variando, dentro de unas determinadas curvas, etcétera, el nivel de iluminación durante el trabajo, y en el otro no. Pero el otro grupo también estaba informado de que estaba siendo parte de un experimento. Bueno, lo que ocurrió fue lo siguiente. Evidentemente, a mayor iluminación, mayor producción. Es decir, la luz ayuda a realizar el trabajo, incluso el trabajo mecánico, más burdo, ¿no? Más grueso. Pero en el grupo de control, donde la iluminación no se había tocado, también aumentaba. Y en el mismo grado que aumentaba en el grupo experimental. También ocurría que bastaba con notificar al grupo experimental que se les había aumentado la luz, la iluminación, para que aumentara la producción, aunque fuera falso. Uh-huh. E incluso reduciendo la iluminación al mínimo posible para trabajar, de esto se daban cuenta evidentemente los empleados, también aumentaba la producción. Entonces, bueno, esto quiere decir que hay factores distintos de la iluminación que son los que están funcionando en este caso en el aumento de la producción.
Que no es la iluminación en sí, vamos.
Efectivamente, uh-huh. Efectivamente, que bueno, la iluminación es importante, la posición de la silla, el diseño de la máquina, la ergonomía, todo esto es muy importante, la calefacción, de la ventilación. Es muy importante, y han estado estudiando esto tayloristas y también psicólogos, los primeros psicólogos industriales, pero de repente salen aquí otras cosas. Lo que se hizo para profundizar en estos estudios fue, se seleccionó a un grupo de 6 operarias que montarían relés. Se les organizó un taller aislado donde pudiera ser observadas absolutamente, aunque con las mismas condiciones idénticas de temperatura, ventilación e incluso mobiliario, idénticas que en el taller donde ellas trabajaban antes. Y se les puso a trabajar en el montaje de estos relés, que consistía en ensamblar unas 40 piececitas. Un trabajo bastante, no era muy difícil, pero sí era más o menos entretenido, ¿no?, por decirlo así. Y había un observador que controlaba todo lo que hacían. Todo lo apuntaba, lo preguntaba, consultaba con ellas. También les escuchaba en sus quejas y qué problemas tenían, no sé qué. Entonces, La primera variable que se quiso estudiar fue la duración de la jornada laboral y también los periodos de descanso. Periodos de descanso que eran una cosa de las primeras que el taylorismo había erradicado de la industria, ¿no? Porque era tiempo perdido, ¿no? Pues los resultados fueron como esto. Primero, bueno, se les puso a trabajar a destajo, bajo incentivos económicos, a prima, ya con un sistema de primas como el del taylorismo, y efectivamente la producción aumentó. Después se introdujeron dos pausas de 5 minutos diariamente y aumentó mucho más. Pausas de descanso, quiero decir.
Sí, sí.
¿No? Después se les puso un dos pausas de 10 minutos y aumentó más todavía. Luego se les ofreció un almuerzo gratuito durante la primera pausa y siguió aumentando, ¿no? Uh-huh. Bueno, se les dejó salir media hora antes, se les terminó el trabajo de los sábados y ellas seguían produciendo cada vez más, ¿no? Y entonces, de repente, se les explicó todo esto, que era un experimento, que se esperaba de ellos, etcétera. Y de repente se les vuelve a la primera situación, trabajando 48 horas semanales, los sábados, sin incentivos, etcétera. Y curiosamente, esto durante unos 3 meses, curiosamente es este momento en el que la producción aumenta más. Llega a su máximo.
Cuando se les vuelve a la situación anterior, que era peor, vamos,
era
en
fatal.
Condiciones de trabajo, en términos de condiciones de trabajo era peor.
Entonces,
y sigue aumentando.
Efectivamente. Se les tenía un control médico, que además daba igual en qué condiciones la estuviera trabajando, nunca mostraba, o cuánto produjeran, nunca mostraban un grado de fatiga, digamos, serio o preocupante, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué pasa con esto? Que el tiempo de trabajo tampoco era el incentivo principal. Y las primas económicas tampoco. Estos experimentos, las conclusiones de estos experimentos, lo que inaugura es lo que se conoce como la época de las relaciones humanas en el trabajo, dentro de lo que es la
O sea, lo que ponían de manifiesto es que el factor motivación, ¿no?, es importante para
sí,
el trabajador.
Sí, esa motivación no es económica.
Que no es económica, no, claro.
Ni es la fatiga. Lo que era antes la fatiga,
sí.
Que se suponía que era la causa de la frustración que sentía el obrero durante el trabajo, ahora resulta que es la consecuencia.
Uh-huh.
O sea, no la causa, no es el efecto. El efecto de esa frustración se transforma en fatiga, mientras que el ritmo de trabajo puede mantenerse. Pero lo que estaba pasando es que se dejaba a este grupo organizarse por sí mismo, sus formas de trabajar, ser creativas, distribuirse el trabajo entre las compañeras, y luego que de alguna forma se sentían corresponsables de la producción con la empresa. Estaban ayudando a la empresa, eran parte de la empresa que estaba contando con ellas para descubrir cosas acerca de su propio trabajo.
Uh-huh. Estaban implicadas en el trabajo que hacían, ¿no? Tenían interés y tenían motivación. Era lo que yo, ese era el factor fundamental que se había descubierto a raíz de estos...
Se inaugura la época de la relación de trabajos en la industria.
Entonces, de alguna forma, la psicología industrial tiende hacia la humanización del trabajador.
La psicología industrial tiende hacia el aumento de la producción, ya que son los empresarios los que pagan,
o sea, que
a los psicólogos industriales.
El objetivo es el mismo siempre, ¿no? Es aumentar la producción.
El objetivo es el mismo. Yo creo que sí existe, hombre, en algunos ámbitos un interés por la vida del trabajador y por el ser humano en general. El rol del trabajador es uno más dentro de los roles de una persona durante su vida. Pero quizá, es mi opinión, no sé si algún especialista en psicología del trabajo podría corregirme, me parece que todo lo que se ha hecho en interés del bienestar del trabajador como persona, creo que se ha hecho adaptando los principios de la psicología clínica desarrollada posteriormente y en otros ámbitos distintos, ¿no? Con intereses de higiene social más amplios, de desarrollo social, de... Hombre, también hay quien dice que es que conviene que los obreros estén sanos porque si no hay que pagarles
para que las
bajas por la enfermedad.
¿No? Claro.
Para todo hay una explicación, una posible interpretación ideológica, porque insisto que es un tema que...
Bueno, Fania, la verdad es que se nos ha acabado el tiempo prácticamente.
Me gustaría haber hablado un poquito de cómo se produce este desarrollo de la psicología industrial en el ámbito español, pero voy a aprovechar para no decir nada. Y invitarles a todos a que vayan a ver la exposición que sobre Luis Simarro y la psicología científica en España está en este momento en la Biblioteca Histórica de la Universidad Complutense de Madrid.
Bueno, Fania, pues con esta invitación para todos los interesados por la psicología nos tenemos que despedir. Se trata de la exposición que sobre Luis Simarro se está celebrando en Madrid hasta el 8 de noviembre en la Biblioteca Histórica de la Universidad Complutense, en la calle Noviciado número 3 de Madrid. Muchas gracias, Fania Herrero, profesora de Historia de la Psicología de la UNED.
Muchas gracias.